Bien, a quien preguntaba por la falta de agua en las Águilas, está relacionado, entiendo, Griselda.
¿Con el socavón?
Con el socavón, sí. Se quedaron sin servicio debido al corte en las líneas, así que se estima por parte de CIAPA que hoy queda el asunto resuelto, así que pues nada más es cuestión de estar monitoreando los trabajos y los avisos que se den a conocer. Por cierto, que hablando de CIAPA, recuerde que las dependencias no van a trabajar en lo administrativo, quiere decir que también las áreas de caja van a estar fuera de servicio, así que hoy no se podrán hacer trámites. Esto lo digo porque nos estaba preguntando una persona del auditorio si estaban abiertas las oficinas. No, no es así. Tampoco los juzgados van a trabajar. Se supone que están a distancia algunos de los sistemas, otros, en el caso de los juzgados, los plazos se recorren a días hábiles, así que pues prácticamente se desactivan las oficinas de gobierno para darle paso a la movilidad de los turistas que van al Mundial.
También le recordamos que autoridades implementarán un operativo especial de transporte para facilitar la movilidad de los asistentes al partido entre México y Corea del Sur, programado para este jueves 18 de junio a las 7 de la tarde noche, no sé cómo lo diga usted, a las 19 horas en el Estadio Guadalajara. Como parte del dispositivo, operará la ruta especial 01 que conectará la estación Parque Revolución con el estadio. Al finalizar el partido, se habilitarán rutas especiales desde la lateral del periférico, cerca de la estación Estadio Chivas, con destinos hacia Periférico Norte, Periférico Sur y Parque Revolución.
Bien, ahí está el dato, tómelo en cuenta. La información está también disponible en notisistema.com. Nos dice Luis Rubio, que nos cuenta un dato de lo que ayer viví en el Fan Fest. Dice, me fui al Fan Fest a ver el partido de Colombia, una fiesta total con la gran cantidad de colombianos. Pero me tocó ver un incidente cuando un aficionado del Atlas se subió a la tabandera y se tuvo que subir un policía a bajarlo. Sí. En el forcejeo, el del Atlas se colgó de la cuerda y finalmente el peso le ganó y cayó trayéndose la cuerda y la polea en el asta bandera de la plaza.
Sí, vi las imágenes están circulando en redes sociales.
Dice, se escuchó un golpe muy fuerte y enseguida vimos que elementos de la Cruz Roja estuvieron atendiendo a un policía. ¿Saben algo del evento y de la condición de salud del policía golpeado? Saludos, pues. Me imagino, no sé si es porque le cayó encima a la persona o qué habrá ocurrido.
Es que no sé si andaría en malas condiciones o tomaría.
Seguramente.
No es la primera vez que le sucede en el FanFest que se suben a esta bandera. Había sido una chica y luego un chico buscando un zapato y ahora este incidente, pero cae el joven con el policía.
Ah, pues ahí está. Entonces ese es el problema. Pues vamos a estarlo monitoreando y pediremos, por supuesto, información a la comisaría de Guadalajara. Es que ahora sí que ordénese, serénese, como diría el expresidente, respete, es una fiesta, es un lugar confinado, hay familias, así que pues si quieren enfiestarse lo pueden hacer en su casa, pero en un espacio público no, al menos haciendo desmanes con el mobiliario urbano, ¿no?
Así es. Bueno, tenemos más participación del auditorio antes de continuar con el programa. Se comunica Bernardo González para decir que la ciudad está muy relajada. Voy de salida y hasta Las Cuatas está tranquilo. ¿Ya vieron el video de los coreanos que están haciendo historia? Fueron a la Arena Coliseo y se divirtieron. Lo dijimos, pasamos varias notas porque estuvimos ahí reporteando también en la Arena Coliseo. Se ha convertido en algo así como un punto de reunión de varias nacionalidades. Van, por supuesto, los mexicanos, la mayor parte. A mí me tocó este martes de glamour. La mayoría de los asistentes con su playera verde, por supuesto, representando a la selección, pero también había argentinos. Uh-huh. En un puesto de tacos ahí nos tocó un par de argentinos, por ejemplo. Había alemanes que pagan por ingresar a esta zona la máscara de la Coliseo. Y al final, cuando terminan las luchas, pues se arma un baile ahí en el ingreso al Coliseo. Es uno de los puntos obligados, si viene al Mundial, pues conocer la cultura mexicana a través también de la lucha libre.
Bien, espero que esos alemanes ya se hayan aprendido la de se les va el camión.
No sé si escuchaste una de las notas que presenté con los integrantes de...
De la porra, ¿no?
1000% pobres. Ajá. Es la porra que se coloca en la parte alta del auditorio y es la que grita, ¿no?
Que lleva música, no llevan tambor. No,
hacen un ambientazo increíble. Pues nos explicaba, es carrilla, es simplemente carrilla, si es clasista, es ricos contra pobres, nosotros les gritamos. Ellos nos dicen que somos pobres porque estamos en la parte alta y nosotros les gritamos que su mamá los lleva, ¿no? Pues la has escuchado, ¿no? Has escuchado esa batalla de porras, pero cuando salen todo es... muy tranquilo.
Diversión, sí.
Todo es diversión, qué bueno. Y eso se entiende, ¿no? Esta porra, fíjate lo bonito, además hace labor social. Acude con auxilia a organizaciones civiles, acude con organizaciones que apoyan a los niños con cáncer. Entonces, más allá de los gritos y el ambiente que hacen, hay una labor social muy bonita.
Sí, que eso también es de lo que no se ve, que está ahí en la misma lucha libre.
De lo que no se ve, y también es un ambiente. Entonces, vale la pena, al menos una vez en su vida, que esté presente en la lucha libre.
Bien, gracias a saludar a nuestro ex compañero José Luis Escamilla. Me pasó un dato, Griselda, la persona cayó encima del policía, el policía sí tiene una lesión, sí, en la cadera, y al aficionado del Atlas le van a cobrar el daño a la estabandera. O sea, si habrá consecuencias por lo que ocurrió, como parte del operativo de vigilancia, pues tuvo que ser retenido y ahora pagará las consecuencias.
Dice Susana Cárdenas que si puede ir a hija directamente para que le den una cita y hacer un contrato.
Sí, sí puede. Nada más le digo, se tardan en hacer el proceso porque es revisar su documento, ajustarlo a lo que establece la ley y finalmente pues entregárselo, pero no es la única que lo pide, entonces hay que hacer fila administrativa, bastante.
Nos vamos entonces ya a la efeméride musical, 7:12 p.m.
Reporte meteorológico.
Nos vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para escuchar el reporte con Julio Zamora. Adelante, Julio, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, Víctor Gris, un gusto estar con ustedes esta mañana del 18 de junio. Les voy comentando las condiciones que tenemos para el día de hoy, ya que en el contexto nacional se va a mantener la precipitación hacia el noroeste, Bajío, centro, occidente y sur de México. En Jalisco también esperamos que la probabilidad de lluvia aumente para nuestro estado. Sería más probable que hacia el oriente, sur y zonas montañosas se esté registrando por la tarde y noche alguna lluvia dispersa o algún chubasco o tormenta local. En área metropolitana de Guadalajara, la probabilidad de precipitación es baja, sin embargo, tampoco se descarta que en el mismo horario se pudiera registrar alguna lluvia dispersa o chubasco puntual. Las temperaturas se mantienen prácticamente sin cambios, ya que de manera promedio la temperatura máxima en el polígono metropolitano para esta tarde estará rondando de los 27 a 30 grados, un poco más fresco hacia el oriente, norte y sur de Jalisco, más cálido en la porción costera. Para el día de mañana al amanecer, la temperatura mínima en área metropolitana de Guadalajara estaría rondando de los 16 a 19 grados, más fresco al oriente, norte y sur de Jalisco, mientras que en la zona costera la mañana sería más cálida. Son las condiciones que tenemos para este 18 de junio.
Muy bien, Julio. Entonces, los asistentes al partido en el Estadio Guadalajara no deben de preocuparse, digamos, tanto por la lluvia, ¿o sí?
Pues mira, yo les recomiendo que mejor se lleven el impermeable. Más vale que, digamos, lo sacamos a pasear a que nos ocurra una precipitación, porque nuevamente la probabilidad de lluvia es baja, pero como tenemos precipitación alrededor del polígono metropolitano, alguna tormenta que pudiera mantenerse y entrar al área metropolitana de Guadalajara, si no se estaría dejando lluvia.
De acuerdo, pues eso, y también los asistentes al FanFest de Tlaquepaque, de Guadalajara y de Zapopan, que lo consideren su impermeable para pues estar protegidos.
Es correcto, también esta gente que se va a reunir a disfrutar del evento.
Bien, Julio, muchísimas gracias.
A ustedes, buen día.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
En Buenos Días Metrópoli, 7:24.
Nos vamos al segundo reporte en materia de seguridad de nuestro compañero Edgar Flores. Él está listo ya con su participación, su segunda participación esta mañana. Adelante, Edgar, y buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. De nueva cuenta para ustedes y para el auditorio, les comparto más de lo ocurrido en temas de inseguridad durante las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Y voy a comenzar platicándoles que en menos de 48 horas, Tlaquepaque volvió a ser sede de un voraz incendio. Ahora en un huesal ubicado en la colonia La Calerilla, donde, bueno, pues al menos 100 vehículos, es el corte preliminar o el corte hasta las 5 de la mañana, 100 vehículos terminaron calcinados. Un incendio de grandes dimensiones en un terreno de aproximadamente 50 por 50 metros, del que, bueno, pues fuertes llamas comenzaron a alertar a los vecinos y habitantes de la zona, así como también una columna de humo negro que era incluso visible desde el periférico sur. Hasta el momento se desconoce qué fue lo que originó el fuego, que se propagó en cuestión de minutos a todos estos vehículos apilados, insisto, al menos 100 calcinados, y fue necesario el apoyo de bomberos de otras corporaciones. Trabajó, por supuesto, bomberos de Tlaquepaque, pero también acudieron del Salto, también acudieron de Tlajomulco, lo mismo que del Estado, para atacar esta conflagración desde diferentes puntos. Hasta este horario, el incendio está controlado, pero no confinado como tal. Las labores son muy complicadas debido a que el ingreso al terreno es muy sinuoso, con charcos y muy angosto, lo que complica el arribo de pipas y motobombas hasta el epicentro del fuego. Por fortuna no se reportan lesionados, sin embargo, bueno, pues este incendio de grandes dimensiones vuelve a trastocar ahora a la zona de La Carrerilla, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Luego también en la colonia del Zapote del municipio de Tonalá se registró el asesinato de un hombre de 55 años de edad que fue identificado por vecinos como un hombre dedicado a la abogacía. Esta persona fue asesinada con un impacto de bala a la altura de la cabeza, de manos de sujetos que escaparon a bordo de una motocicleta y quienes interceptaron a su víctima para dispararle a corta distancia y luego huir. Hasta el momento no se sabe el móvil del asesinato. Esta persona fue identificada por su familia en el sitio y, bueno, pues ya se está también analizando cámaras de vigilancia para detectar la identidad de los criminales. Otro hecho relevante ocurrió sobre la avenida López Mateos, esto al cruce de la calle Conchitas en el municipio de Zapopan, donde un accidente fatal cobró la vida de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, este en aparente situación de indigencia. Lo que ocurrió fue que un automovilista lo arrolla luego de que esta persona intentara cruzar de manera repentina e imprudente, y pues habrá que decirlo, en un cruce que no es peatonal. El automovilista ya no pudo detenerse, lo impacta por varios metros y este hombre cae pues prácticamente muerto sobre la cinta asfáltica, en el sentido que va del periférico hacia la Minerva. Un paramédico que circulaba en su auto particular se detuvo por cerca de 20 minutos, estuvo practicando maniobras de RCP, pero pues todo fue inútil. El golpe que resultó o que recibió en la cabeza fue fatal. Esta persona, insisto, declarada muerta en la vía pública. El conductor del auto permaneció en el sitio, quedó en manos de las autoridades, en tanto el Ministerio Público determina su nivel de responsabilidad. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Gracias, gracias, Edgar, por la información. Muy buenos días. Nos vamos al especial de deportes.
En Buenos Días Metrópoli, 7:30.
Amarrado a tu amor y a tus sueños de niña, amarrado a tu piel.
El amor tiene música, tiene letra y tiene estación.
Mi vida eres tú, y solamente tú.
Fórmula melódica, en donde la memoria canta.
Eso que llaman amor.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya está con nosotros Ana Luz Navarro, nuestra compañera, actriz y promotora cultural, así que listos para escucharte, bienvenida y adelante.
Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Como siempre, con el gusto de saludarles. Y siguiendo con la fiebre futbolera, pues como muchos ya saben, el fútbol moderno tiene su origen en Sheffield, Inglaterra, en 1857, en que se fundó el Sheffield Football Club y que dan origen al primer club y a las primeras reglas organizadas. Reconocido el primer club y las primeras reglas organizadas reconocidos por la FIFA como el club de fútbol más antiguo y que sigue existiendo además, aunque con una precisión importante. Ahí se desarrollaron las reglas de Sheffield que introdujeron elementos fundamentales del fútbol moderno. Y en 1863, en Londres, se creó la The Football Association, que codificó oficialmente el deporte unificando las reglas y estableció oficialmente el deporte conocido hoy como fútbol asociación o soccer. Por cierto, de las palabras inglesas y no norteamericanas como muchos creen, Association Football tomaron el fragmento ASOC, abreviatura de Association, dejándolo solo después en SOC más el sufijo ER, una terminación popular entre estudiantes ingleses para crear apodos, y así apareció la palabra soccer, que no es entonces la traducción literal de fútbol, sino un apodo británico derivado de Association Football, nombre que utilizaron para distinguirlo de otras formas de fútbol en Inglaterra, especialmente del rugby, y hoy en día del fútbol americano. Y otra curiosidad, la palabra gol no nació en el fútbol, sino que ya existía desde la Edad Media y significaba límite, punto de llegada o meta. Los lingüistas consideran que goal, así como se escribe, deriva del inglés medio gol o gole, probablemente relacionado con palabras germánicas que significaban barrera, abertura o límite. Originalmente se usaba para designar el punto que debía alcanzarse en una carrera o juego. Así pues, del inglés goal, que significa anotación, meta, objetivo o portería, y que en español quedó solo en gol. ¿Pero qué creen? El verdadero origen de este deporte va más allá del siglo XIX, puesto que constan registros de que desde mucho antes existieron juegos parecidos con pelota en países como en la antigua Grecia, en que practicaban un juego llamado episkiros alrededor del siglo V antes de Cristo. Se jugaba entre dos equipos que intentaban llevar una pelota hacia el campo contrario. Era un deporte físico y se permitía usar tanto las manos como los pies. En China se practicaba el suyu aproximadamente desde los siglos III y II antes de Cristo, que aunque no puede decirse que fue el origen directo del fútbol soccer, sí es considerado uno de los antecedentes antiguos más cercanos por el uso frecuente de los pies, ya que consistía en patear una pelota de cuero e introducirla en una pequeña red. Se utilizaba como entretenimiento y también como entrenamiento militar. Y en Roma, que adoptaron un juego parecido llamado Harpastum, aproximadamente desde el siglo II antes de Cristo también, era un juego rápido y fuerte, en el que los jugadores debían conservar la pelota y avanzar hacia el territorio rival, y se utilizaban principalmente las manos. Sin embargo, la evidencia arqueológica indica que el juego de pelota mesoamericano ya existía entre aproximadamente 1650 y 1500 antes de Cristo, es decir, hace unos 3500 a 3700 años. La cancha formal más antigua conocida se encuentra en Paso de la Amada, en el Soconusco, Chiapas, cerca de la costa del Pacífico, y se relaciona con pueblos de tradición mocaya o preolmeca. Por otro lado, en el Manatí, Veracruz, en la región del Golfo de México, se encontraron antiguas pelotas de hule de filiación olmeca. Por ello, todavía no puede afirmarse con certeza en qué región surgió primero el juego. Posteriormente, este se extendió por casi toda Mesoamérica, desde el occidente de México hasta Centroamérica. En cuanto a los purépechas, ellos también practicaron una variante del juego. De hecho, en Michoacán sobrevive hasta tiempos modernos una versión llamada huarucua, famosa porque en algunas festividades se juega con una pelota encendida en fuego durante la noche, pero que se juega con bastones, teniendo más parecido con el hockey. Y aunque siempre se ha dicho que el juego de pelota nació con los mexicas o con los mayas, ahora sabemos que sus raíces son mucho más antiguas, probablemente en la costa del Golfo hace más de 3 milenios y medio, convirtiéndolo en uno de los deportes de equipo más antiguos del mundo. Sin embargo, en relación del juego con los mexicas, ellos lo llamaban Oyamalitzli o Uoyama, y a la cancha Tlaxtli. Y aunque había variaciones regionales, consistía esencialmente en jugar en una cancha con forma de doble T o de I latina mayúscula, en que los muros laterales eran inclinados y en algunas tenían aros de piedra colocados a varios metros de altura. Se jugaba con una pelota maciza de hule natural que pesaba entre 3 y 4 kilos, por lo que podía causar lesiones graves y no debía tocar el suelo demasiadas veces. Los equipos lo conformaban de 2 a 7 jugadores, generalmente 4, que usaban cinturones, protectores para caderas, rodillas y antebrazos. Y en él estaba prohibido tocar la pelota con las manos. Se golpea, o los pies tampoco, ¿eh? Se golpeaba principalmente con las caderas, aunque también podían usarse los muslos y en ciertas variantes los hombros, y en que el objetivo del juego era mantener la pelota en movimiento y devolverla al campo contrario. Se obtenían puntos cuando el equipo contrario cometía faltas, por ejemplo, dejar salir la pelota de la cancha, no devolverla, tocarla con una parte del cuerpo no permitido, como la planta del pie en la pantorrilla del contrario. Ah, no, perdón, eso es más reciente. En algunas canchas, hacer pasar la pelota por el aro de piedra era una victoria inmediata, pero esto era extremadamente difícil y poco frecuente, mientras los espectadores y autoridades observaban desde los alrededores. Para los mexicas, el Oyamalitzli no era solo un deporte, representaba la lucha entre fuerzas cósmicas, día y noche, vida y muerte, orden y caos. En el libro sagrado maya Popol Vuh, los héroes gemelos juegan pelota contra los señores del inframundo, lo que muestra la enorme carga religiosa y simbólica que tenía. Algunos partidos se celebraban con fines rituales y en ocasiones determinados cautivos o participantes podían ser sacrificados, pero no era una regla que el ganador lo fuera, como se ha dicho casi siempre. Aunque también era un espectáculo social, ¿eh?, en el que había apuestas considerables entre nobles y plebeyos, y algunos jugadores destacados alcanzaban gran prestigio. Los cronistas españoles quedaron impresionados por la velocidad del juego y por la capacidad de los jugadores para impulsar una pesada pelota de hule únicamente con las caderas, por lo que seguramente si vieran algún partido de los modernos, como el reciente entre España y Cabo Verde, o lo delicaditos que son algunos jugadores, o peor aún, lo parciales que son algunos árbitros, pues la verdad sí querrían sacrificarlos. Hasta aquí por hoy, pero no se olviden que yo los espero mañana y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Gracias, todo un gusto siempre escucharte. Que tengas muy buen día y hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Gris. Igualmente, hasta la próxima.
Un abrazo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a los espectáculos y qué buen concierto el de Maná la noche de este miércoles en Guadalajara y sobre todo la asistencia. Katia Plasencia, platícanos, muy buenos días.
Por supuesto, muy buenos días. E iniciamos con lo que se vivió anoche en La Minerva, en donde primero se esperaban, según el gobernador, de 120 a 150 mil personas, pero según datos oficiales de Protección Civil, no fue esa cantidad. Fue una noche histórica. Llegaron alrededor de 170 mil personas al lugar para poder disfrutar de este concierto gratuito que ofreció Maná. Todo comenzó bastante puntual. A las 7:10 p.m, llegaron los Afro Brothers para calentar el ambiente para la llegada de Maná, quienes a las 9:00 p.m, con un minuto, aparecieron en el escenario de inmediato. La gente comenzó con los aplausos a corear cada uno de los temas que interpretaron como Déjame Entrar, Más de una Señal, De Pies a Cabeza, Ángel de Amor, La Descompartido, Mi Religión, en fin, muchísimos temas que interpretaron. La gente no se movía de sus lugares, por el contrario, estaban llegando aún más personas para poder acomodarse en cualquier lugar. Cualquier lugar era bueno, aunque sea no verlos, pero sí por lo menos escucharlos en vivo. 2 horas duró el show, que insisto, según datos de Protección Civil, fueron 170,000 personas, en total un saldo blanco, solamente un lesionado porque se le atoró el pie en una alcantarilla, 3 traslados a hospital por sospecha de infarto, algunas personas que presentaron presión baja o algo muy leve. Todo transcurrió realmente con mucha normalidad y ante un ambiente de fiesta de principio a fin. Y bueno, pues Maná al final, cuando dan las gracias al público por haber asistido, se les veía esa cara de que no lo podían creer. Y es que la vista alcanzaba hasta cierto punto de donde había gente, pero realmente hasta la avenida, lo que es Circunvalación, López Mateos, todavía abajo de Avenida Arcos, había muchísima gente. Y cambiamos de información porque ahora les cuento que la película Michael, basada en la vida de Michael Jackson, ya se convirtió en el biopic musical más exitoso de todos los tiempos. Esta cinta, protagonizada por Jafar Jackson, sobrino, por supuesto, del rey del pop, logró una recaudación mundial de más de 932 millones de dólares. Y con esto, pues deja atrás a Rhapsody Bohemia, esta película sobre Freddie Mercury y Queen, que mantenía el récord desde el 2018 porque ellos tenían 911 millones de dólares. Este éxito pues llega gracias al fuerte interés del público en distintos países. De hecho, más del 60% de las ganancias de Michael provienen de mercados internacionales. Además, la película, hay que recordarlo, tuvo un muy buen estreno en Japón, algo que podría ser clave para que alcance esta cifra histórica a también de los 1,000 millones de dólares en taquilla. Lo curioso es que este fenómeno pues ocurre a pesar de que gran parte de la crítica especializada la criticó fuerte y no la criticó bien. Es más, ellos decían que no estaban convencidos de esta película, pero la gente sí, y la gente la está poniendo ya como la cinta musical o la biopic musical más exitosa de todos los tiempos. Y también les cuento que después de años de rumores, parece que los seguidores de Austin Powers por fin recibieron la noticia que esperaban. Sí, el actor y comediante Mike Myers pues confirma que una cuarta película de la popular saga está en camino. Esta revelación ocurrió durante una transmisión especial relacionada con el Mundial de Fútbol, cuando el conductor Trevor Noah leyó una pregunta enviada por los aficionados y era sobre la posibilidad de ver Austin Powers 4. Y la respuesta de Myers fue breve, pero bastante clara. Y es que tan solo dijo sí, aunque el actor pues no ha ofrecido detalles sobre esta historia, sobre el elenco o una posible fecha de estreno. Sus palabras ya fueron suficientes para despertar el entusiasmo de quienes han esperado durante más de 2 décadas el regreso de este peculiar espía británico. Hay que recordar que la franquicia comenzó en 1997 con Austin Powers, misterioso agente internacional. Se convirtió en un éxito gracias a su humor y a las parodias de las películas de espionaje. Después llegaron Austin Powers, la espía que me sedujo, en 1999, Austin Powers en Goldmember en 2002, y entre las 3 películas se logró recaudar más de 676 millones de dólares en la taquilla a nivel mundial. Así que desde hace también varios años, Mike Myers y el director Jay Roach pues habían hablado de esta posibilidad de una nueva entrega, pero nunca existió con una confirmación oficial. Ahora con este anuncio, pues todo indica que Austin Powers volverá a la pantalla grande, aunque por el momento pues habrá que esperar para conocer cuándo iniciará la producción, ahora sí que quién va a estar en esta cinta y por supuesto cuándo llegará a los cines. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada.
Bien, Katia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Bonito día para todos.
El reporte de Katia Plasencia Muciño. Nos vamos al noticiero Notisistema enseguida. Tenemos, por supuesto, más información y más adelante daremos salida a su participación esta mañana. Le agradecemos a usted todos sus mensajes. Por lo pronto, los dejamos con el noticiero y les estaremos informando más adelante. Por supuesto, ya lo sabe, vienen las portadas, viene la bolsa económica y tenemos
una entrevista con las tejedoras.
Así es.